Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? Seguimos con los especiales de la Universidad de Buenos Aires por su bicentenario. Ya tuvimos a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciada Ana Catalano, y hoy tendremos a la licenciada Erika Faraglio, quien nos va a dar una visión del sector privado. Tendremos a Mariano Suriani, quien es docente y aparte es asesor en AECON, y nos va a dar una visión desde el sector público, y a Miguel Ángel Díaz, que nos va a dar una visión sobre el tema sindical. Esta visión es tripartita de nuestra Universidad de Buenos Aires de la carrera de Relaciones del Trabajo. También nos vamos a ir a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klisver, quien nos va a hablar sobre el rol de los empresarios activos que necesita el mundo del presente. También nos iremos a Israel, a Haifa precisamente, que Santiago Inis nos habla de innovaciones. Nos iremos también a escuchar el compacto de noticias que nos prepara Jorge Potente. Nos iremos a Valladolid, España, a dialogar con Alfredo Vela Zancada, este especialista de marca personal, que nos va a hablar sobre las famosas competencias blandas. También nos escucharemos nuestra sección de las innovaciones sociales que marcaron la historia, como nos hace cada martes Vicente Españolo. También tendremos, como cada martes, a Andrea Fontana, quien nos va a dar las recomendaciones para empresas sostenibles desde Bien Argentino. Y finalmente nos iremos a escuchar a esta gran líder del mundo de los negocios desde Sao Paulo, Débora Boyat, con esa visión global. Nos va a hablar por qué los emprendedores eligen los Estados Unidos y cómo Onit Center puede hacer para acompañarlos. Así que también nuestra entrevista del día con estos tres grandes profesionales de la carrera de Relaciones del Trabajo. Así que ya mismo nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klisver.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisver.
Bueno, como cada martes en el Observatorio del Trabajo, tenemos la oportunidad de poder ser el transmisor de la voz del gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klisver. Doctor, muy buenas tardes. Hoy nos va a hablar sobre empresarios para un mundo para todos.
Estimado, querido amigo Juan Domingo, un gusto compartir esta tribuna de tanta calidad. Necesitamos mucho que la empresa privada tome cartas cada vez más activas frente a la pandemia, frente al cambio climático, frente a los grandes temas de pobreza y desigualdad que que están sembrando desasosiego en gran parte en lo humano. Y hay empresarios de punta, y esos empresarios deben ser destacados porque marcan el camino y estimulan a los otros empresarios. Hay empresarios que se resisten a ver más allá de su panorama inmediato, pero hay otros que son bien de punta. Quiero mencionar tres casos: cambio climático y tener estándares muy elevados. Tim dice de que la inversión en activos sostenibles creció un 100% en el 2020 respecto al 2019, o sea, ahí esta idea está avanzada. El segundo empresario del que me quiero ocupar más extensamente es Hubert Joly. Hubert Joly fue hasta hace poco tiempo el gerente general, el presidente de Best Buy. Best Buy es una empresa muy afamada en los Estados Unidos, una gran empresa, y Joly hoy está enseñando en Harvard lo que hizo Best Buy, porque en lugar de hacer ingeniería, lo llamaron, la empresa estaba en dificultades y le pidieron que asuma el mando, y en lugar de dedicarse a lo que hacen típicamente muchos empresarios en esta situación, que es cortar puestos, cortar cabezas, reducir la nómina, etcétera, para complacer a los accionistas, o sea, bajar los costos para complacer a los accionistas, no hizo nada de todo esto, subió las remuneraciones, sanó el clima moral de la empresa, creó una nueva mística corporativa, redujo las emisiones de carbón en un 50%, y le fue muy bien. Con todo esto logró mejorar las utilidades. Y él dice de que dándole toda la atención a los empleados y a los stakeholders, a los involucrados, ese es el camino para mejorar las utilidades. Algunas de las cosas que está enseñando en Harvard, dice que hay que revisar el status quo actual del sistema económico. Hay que terminar con la maximización de ganancias a toda costa como único objetivo, y volver a un contrato social entre empresarios y trabajadores que ponga la dignidad humana como punto de partida. Son sus palabras textuales. Si se pregunta a los empresarios cómo quisieran ser recordados, dice Joly, muchos pensarán que en el fondo quisieran ser recordados como personas que han hecho el bien. Para hacerlo tienen que hacer este tipo de gerencia de empresas a favor de los empleados y de la comunidad. Es triste, dice Joly, que el mundo haya seguido a Milton Friedman, que decía que las empresas solo tienen que producir ganancias y nada más, en lugar de seguir a Peter Drucker. Dice, la situación sería totalmente diferente si los altos gerentes hubieran seguido el humanismo empresarial de Peter Drucker. Joly dice de que abrazando un enfoque de este tipo, mostrándole a los empleados que se está cuidando de su salud física y psicológica y de su desarrollo, y en la pandemia particularmente, eso va a hacer que sientan que pertenecen realmente a la empresa, que es una comunidad, y ayudando, eliminando huella ecológica y haciendo, creando valor para la sociedad en su conjunto, ese es el camino. Estamos hablando de un gerente súper exitoso que ahora fue invitado y está enseñando lo que hizo en la práctica en Harvard. Y la última referencia es un grupo nuevo de empresarios que se llama Empresas Conscientes, y tiene tres objetivos. Dicen, no basta con no hacer daño ecológico, hay que hacer más, hay que volver a fortalecer el medio ambiente, no solo no hacer daño, sino volver a plantar árboles, forestar, volver a operar con transparencia total, social y ecológica, y crear un mundo para todos. Son los tres objetivos de este grupo importante de empresarios para todos. Larry Fink, Jolie, empresas conscientes, son nuevos caminos. Un ejemplo de buenas noticias en esta...
Por favor, siguiendo, porque va a destacar alguno, porque con todas estas buenas acciones que nos está poniendo a la luz, ¿cuál destaca usted?
En primer lugar, tengamos en cuenta que están los empresarios que tienen aferrados al beneficio como un único criterio, van por mal camino, gerencialmente, desde ya su camino regresivo socialmente. Jolie ha mostrado que se puede ganar y al mismo tiempo servir a la comunidad, a la sociedad y crear bienestar en la empresa. Desde la buena noticia, todos los empresarios que más han hecho por la sociedad en nuestro tiempo han unido sus fuerzas para un proyecto muy original. Se trata de George Soros y de Bill Gates. Hicieron una sociedad, tomaron uno de los laboratorios de experimentación de vacunas de tamaño mediano más exitoso del mundo, digamos, que tiene más masa crítica, más cerebro trabajando en él. Y el laboratorio tiene dificultades para sobrevivir económicamente, porque vacunas llevan mucho tiempo, etcétera, etcétera. Y entonces resolvieron financiarlo completamente para transformarlo de empresa privada en empresa social. Entonces le aseguraron la vida al laboratorio, digamos, compraron de antemano sus productos por muchos años para que se pueda dedicar a investigar realmente a fondo y generar cuanto antes soluciones todo tipo de vacunas, no solo la pandemia, sino en todos los terrenos. Y para eso aportaron una suma muy importante de millones de dólares, más de 50 millones de dólares, para transformar a ese laboratorio mediano de empresa privada que busca beneficios en empresa social, que se mantiene gracias a esta posibilidad que le abrieron.
Qué buena noticia, ¿eh?
Y eso nos lleva a una reflexión espiritual. Nos acercamos al día de San Cayetano, que es muy importante en la Argentina y en otros lugares, el gran santo que significa trabajo, ante todo trabajo, creación de trabajo. Y entonces pensamos en nuevamente el Papa Francisco, que nos ilumina permanentemente. Y el Papa Francisco dice que lo más importante es que le demos a toda América Latina, lo ha dicho en sus giras por América Latina, las tres T para el Papa son tierra, techo y trabajo. Y los últimos datos son terribles, tenemos más del 40% de América Latina debajo de la pobreza, con grandes dificultades para cultivar la tierra por las desigualdades y el cambio climático, con grandes dificultades para tener una vivienda, más de 120 millones viviendo en dichas miserias, y con grandes dificultades para tener trabajo, en tasa de desocupación totalmente inédita. El Papa, la Biblia, el Espíritu, 3T de Francisco.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo Klisfer. Y recuerden que cada martes, aquí en el Observatorio del Trabajo, van a encontrar estas noticias, porque para que haya trabajo digno, necesitamos empresarios que hagan, que ganen el pan con el sudor de su frente, también dignamente cuidando a las personas y al planeta. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Ini de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Hola Juan, hola a todo el equipo del observatorio y hola a todos los oyentes. Quisiera usar hoy mis 4 minutos para hablar de 2 temas: el bicentenario de la Universidad de Buenos Aires y agregar un poco de innovación en Israel. La UBA, como le diríamos en mi época, abrió sus puertas en 1821 y tiene el honor de haber formado 3 premios Nobel científicos: los doctores Bernardo Houssay, Premio Nobel en Medicina en 1947, Federico Leloir, Premio Nobel en Química en 1970, y César Milstein, Premio Nobel en Medicina en 1984. César Milstein ganó el Premio Nobel por la técnica de obtención de hibridomas, productores de anticuerpos monoclonales. Para suerte de la comunidad científica, el invento de Milstein no fue patentado, lo que pudo lograr que haya sido explotado libremente en su enorme potencial. Para que tengan una idea, en los últimos 30 años el mercado de los anticuerpos monoclonales llegó a cifras de 114, 115 billones de dólares. En 1986, el primer anticuerpo monoclonal, el Neuromonav, fue aprobado para el rechazo de trasplantes de órganos. Hoy en día existen más de 17 anticuerpos monoclonales que fueron aprobados ya sea por el FDA o por EMA en Europa. Cada vez son más los anticuerpos monoclonales que tienen utilidad terapéutica en muchas enfermedades, por ejemplo, el tratamiento de cáncer, el rechazo de trasplantes de órganos, como dijimos antes, enfermedades autoinmunas, alergia, etc. Es más, en noviembre del año pasado, el FDA autorizó el uso de 2 anticuerpos monoclonales como tratamiento de emergencia para el COVID-19. Algo impresionantemente grande y algo a que se debe, hay que decir, gracias a la UBA por haber formado a personas como Milstein, y gracias a César Milstein por haber hecho lo que hizo y por haber traído pedazo de innovación al mundo. Y hablando un poco del COVID, me gustaría hablar del tema de Oramed. Oramed es una compañía israelí que va a entrar ahora en los primeros ensayos clínicos para la vacuna oral Oravax. Oravax está basada en partículas similares al virus. El sistema usa proteínas que son derivadas de la misma proteína estructural del virus, lo que hace que pueda ser tener un efecto positivo contra todas las mutaciones, incluyendo por ejemplo al Delta. Y para terminar, quiero aprovechar el último minuto para agradecer mucho al doctor Fabián Arditi, inmunólogo y sabalero de alma, que trabaja en el tema de inmunología, y a mis queridos colegas Agustín y Federico en Barcelona por el trabajo que están haciendo en todo el tema científico. Y a ustedes un abrazo grande y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, el mes que viene, y fuerza a todos los fueguitos a lo largo de su vida.
Presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Invitan a empresas a financiar a emprendedores sociales. Según datos del gobierno porteño, en la ciudad 500.000 personas trabajan en el sector de la economía popular y social, que incluye a trabajadores informales y a los que se desempeñan en cooperativas. Aunque estos proyectos tengan cierta formalización, siguen teniendo limitaciones para acceder al financiamiento tradicional. El Fondo de Desarrollo de Economía Social y Popular, FONDES, es un plan de financiamiento público-privado con un fideicomiso en el Banco Ciudad de Buenos Aires, en donde el sector público y las empresas aportan fondos y deciden qué proyecto financiar, y funcionará bajo un cogobierno de ambas partes. Para las empresas que participen hay beneficios inmediatos en el pago de ingresos brutos, computando un 25% del aporte como pago a cuenta de un tope del 10% de la contribución anual. y además representará una inversión de impacto social en términos de responsabilidad social empresaria. Las empresas deben ingresar con un aporte mínimo de 1.000.000 pesos. Fondes entregará créditos blandos entre 80.000 y 500.000 pesos para las unidades productivas más chicas y hasta 3 millones de pesos para las más grandes. Ofrecen 600 becas de capacitación en tecnología para mujeres en la Argentina. La empresa Huawei y el Centro de Géneros en Tecnología, impulsado por la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, y ARSAT lanzaron un plan para capacitar a mujeres y diversidades de todo el país en tecnologías de la información y la comunicación. El programa comprende 600 becas gratuitas impartidas por especialistas de la empresa para la formación en 5G, inteligencia artificial y Big Data, con el objetivo de promover la inserción de estos grupos en el sector de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y así acortar la brecha de género en el sector. El compromiso Huawei se enmarca en su programa Igual ICT, lanzado en el año 2020 con la finalidad de acortar la brecha de género en el sector y promover entornos de desarrollos más igualitarios con una visión federal. Por su parte, el Centro GIT es un espacio público-privado que tiene como objetivo central incentivar la formación e inserción de mujeres y disidencias en el área y promover su visibilización. La inscripción a los cursos está abierta en el sitio web de argentina.gov.ar. Le dejaremos el link completo en la página elobservatoriodeltrabajo.org. Comités mixtos laborales tendrán amplio acceso a la información de empresas. La ley propuesta por el Gobierno Nacional busca establecer la instauración de los denominados Comités Mixtos de Higiene, Seguridad, Medio Ambiente y Prevención en el Trabajo. Estos tendrán participación paritaria de trabajadores y empleadores tanto en compañías privadas como en las oficinas de la administración pública en todos sus niveles. Los comités tendrán por objeto participar en el diseño de normas de seguridad, higiene y prevención de riesgos laborales y de abordaje de casos de violencia o acoso, también por cuestiones de género en el ámbito del trabajo y velar por su estricto cumplimiento. Para ello tendrán entre sus facultades el conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas. También la de conocer todos aquellos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, punto sobre el cual se espera resistencia en las cámaras empresarias, que en general no gustan compartir su información interna. Las áreas técnicas de la CGT y la CTA de los trabajadores, y también de las empresariales como la Unión Industrial, recibieron el borrador de la norma para su estudio. Esta norma contempla la creación de estos comités en empresas y reparticiones públicas a partir de los 100 empleados, pero aquellas con entre 10 y 99, los delegados gremiales tendrán facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a esta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad e higiene del trabajo. Este instituto ya existe en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe. Al respecto, el vicepresidente regional de la Unión Industrial, Guillermo Moretti, destacó que la experiencia santafesina en la materia fue positiva. Hace más de 3 años que tenemos los comités y andan bárbaro.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
Hola, en el programa de hoy vamos a abordar algunas competencias no digitales para la atención al usuario en las empresas. Yo destacaría en primer lugar la empatía, que es la capacidad de interactuar con las personas, de construir una relación, de hacerles sentir escuchados, respetados y comprendidos. Es para mí básica en la atención al usuario. La escucha activa, bueno, nos permite conocer con más detalle los problemas de los usuarios, lo que nos permitirá darles una mejor respuesta. Gestionar el tiempo es otra de las competencias no digitales importantes, ya que una correcta gestión del tiempo nos permitirá optimizar el trabajo realizado en los servicios de atención y nos permitirá, por lo tanto, aumentar la productividad y la calidad. La capacidad de análisis es muy, muy, muy crítica, diría yo, en la atención al usuario, ya que esta capacidad de análisis nos permite ofrecerles una solución adecuada a sus necesidades. Resolución de problemas, que siempre es una capacidad o una competencia muy pedida por recursos humanos, es una parte muy importante de la atención al usuario, ya que el trabajo consiste en resolver el problema de este. Disponer de esta competencia, pues yo creo que es imprescindible. Conocer el producto, servicio y la empresa, bueno, también es muy importante, ya que muchas de las labores que vamos a tener que realizar en este servicio van a tener que ver con el producto o el servicio, con la empresa, con la normativa, etcétera. Resulta evidente que la atención al usuario es en gran medida un proceso de comunicación, por eso todas las habilidades referidas a esto, a comunicación, son críticas. La adaptabilidad, por otra parte, también es una competencia no digital muy importante, ya que la atención a los usuarios va cambiando a lo largo del tiempo. Las personas que se dedican a esto deben de ser capaces de adaptarse a dichos cambios. Ética. Bueno, pues el comportamiento de los servicios de atención a los usuarios debe de ser ético en todo momento y, por supuesto, cumplir con la normativa legal vigente. Trabajo en equipo también es importante. Los servicios de atención al usuario en general no son atendidos muchas veces por una sola persona, sino por un equipo. Disponer de competencias de trabajo en equipo hace que sean mucho más eficaces. La inteligencia emocional, por otra parte, bueno, pues también es importante, ya que es la habilidad de las personas para percibir, usar, comprender y regular las emociones. Por ello es una competencia muy deseada. Y por último, el aprendizaje continuo. Cada vez son más las tecnologías, las metodologías y los canales por los que se atiende al usuario. Por ello es crítico estar al día en todas las novedades al respecto. Muchísimas gracias y nos vemos o os escuchamos en el próximo programa.
Muchas gracias, Alfredo Vela Zancada. Un saludo a Valladolid, España, y gracias por estar con nosotros. Ahora sí, nos vamos a escuchar a Vicente Españulo sobre innovaciones que hicieron historia. ¿En qué ponemos foco, Vicente, hoy?
Gracias, Juan. Nos focalizaremos en la configuración del hombre en nuestro tiempo. Tomamos el artículo La pregunta por el ser humano, de la revista Investigación y Ciencia, de noviembre del 2020, escrito por Alfredo Marcos, investigador del concepto filosófico de la naturaleza humana de la Universidad de Valladolid. Dice que, según Immanuel Kant, todas las preguntas importantes acaban a reducirse a esta: ¿qué es el hombre? Citándolo a Nathaniel Comfort, de la Universidad de Johns Hopkins, quien dice: a lo largo de los últimos 150 años hemos constatado que tanto la ciencia como el cientificismo han configurado nuestra percepción de la identidad humana. Por la genética mendeliana y la genética molecular, a mediados del siglo pasado, a raíz del descubrimiento de la estructura y función de los ácidos nucleicos, arrojaron luz sobre numerosos aspectos de nuestra naturaleza. Ahora sabemos, por el proyecto y genoma humano, no todo está en los genes. Se comprobó que tenemos pocos genes en comparación con los que se esperaban. Hemos tecnificado a fondo la enfermedad y la reproducción humana, para bien y para mal. Hoy contemplamos, esperanzados y escépticos, las promesas de la medicina regenerativa. Todos estos cambios modulan la idea del ser humano, de su normalidad y salud, de sus capacidades y limitaciones, del significado de las edades por las que vamos pasando, modifican nuestras expectativas biográficas y sociales. Si las ciencias de la vida han transformado la idea del humano, otro tanto podríamos decir de las ciencias formales y físicas. El desarrollo del electromagnetismo que condiciona la comunicación comienza en el siglo XIX. Las dos grandes teorías aún dibujan ante nosotros las estructuras y fuerzas básicas del mundo. La teoría de la relatividad y la cuántica datan de principios del siglo XX. Estas teorías afectan aspectos importantes para la especie humana como son el tiempo y la libertad. Es hora que las ciencias sociales se focalicen en su trabajo para diseñar modelos de asociatividad que reduzca las consecuencias no deseadas del desarrollo técnico-científico, el que antes de implementarse debe establecerse la trazabilidad que las evite. Buenas noches, escuchos.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. El tema de hoy vamos a hablar de razones por la cual empresas de tecnología deben adentrar y explorar el mercado en Estados Unidos. Hay dos razones principales. La primera es el mercado americano, que tiene mucha apertura para soluciones tecnológicas que sean innovadoras y que de hecho puedan solucionar un problema específico de un sector. Entonces es algo también que hay que tomar en cuenta, o sea, que el software que usted, que es empresario, tiene en este momento, que está primero de todo, que tiene la opción de traducir a inglés, y también que este software de hecho pueda ser una opción para solucionar un problema del sector y quizá del nicho específico. Entonces, es un mercado muy grande, es un mercado que tiene mucha apertura para compañías, para soluciones nuevas, innovadoras y también por un costo interesante. Entonces, usted que quiere y tiene esa visión de traer su negocio a Estados Unidos, hay que tomar en cuenta estos detalles, también comparar con relación a los a la competencia local, pero de hecho es un mercado que tiene apertura para innovación y para empresas internacionales. Esa es la primera razón. La segunda razón también está direccionada a la primera, que es justamente que su software tenga soluciones que de hecho sean efectivas para las compañías. Entonces, y el dolor de un cliente de hecho es el dolor del otro cliente de lo mismo sector. Entonces, teniendo bien este entendimiento, en principio en el mercado a donde usted está ahora, y también poder ofrecerlo en el mercado americano, es una grande ventaja para su negocio. Entonces, usted que tiene su compañía, que tiene su solución de software y quiere traer su negocio a Estados Unidos, les invito a conocer a Onit Center, visitar nuestra página, de entrar en contacto con nosotros para que podamos ayudarle a hacer todo este trabajo, tanto de lograr clientes, encontrar clientes y oportunidades en Estados Unidos, como también de establecer su negocio allá con nuestro paquete también de apertura de sucursales. Gracias, Juan. Gracias.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, como les prometimos, la entrevista del día. En estos programas que dimos en esta temporada 12, 11 años en el aire consecutivamente, es ahora aquí en Radio Cultura, y siempre tratamos de empoderar a los líderes que dirigen a las organizaciones desde las personas. Y en este caso, en el bicentenario de nuestra Universidad de Buenos Aires, es que hicimos un programa con la vicedecana, la licenciada Ana Catalano, de la Facultad de Ciencias Sociales, y hoy queríamos tener la experiencia y conocer cuál es el valor añadido de los graduados de la carrera de Relaciones del Trabajo. Por eso ya los invitamos a que ingresen a www.relacionesdeltrabajo.sociales.uba.ar, o pueden ingresar también a sociales.uba.ar y ahí poner carrera de Relaciones del Trabajo y conocer sobre los programas, las investigaciones que tienen, acciones que generan, y en las redes sociales también. Pero vamos a dialogar con tres agentes, con tres actores, con tres graduados de la carrera de Relaciones del Trabajo, con Erika Faraglio, con Mariano Suriani y con Miguel Ángel Díaz, quien nos traen la visión tripartita de nuestra carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, que como ustedes escucharon al inicio, la grandeza de aportes que ha hecho a la ciencia, al mundo organizacional, y hoy nos vamos a centrar en lo que tiene que ver en las relaciones del trabajo. ¿Qué le parece si... Muy buenas tardes a los tres, y qué le parece si empezamos por Erika Faraglio, para que nos dé cuál es su experiencia y su visión de la carrera de Relaciones del Trabajo. Muy buenas tardes, Erika.
Hola, buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar aquí. Y bueno, gracias, queríamos arrancar contigo porque nosotros predicamos con el ejemplo. El género aquí se respeta. Así que arrancamos
claro que
con vos.
Bueno, la pregunta que me hacías tenía que ver con el área de práctica de nuestra carrera.
Claro, con tu experiencia de haberte graduado en la carrera de Relaciones del Trabajo, y qué aporte te hizo para que vos puedas realmente salir al mercado del trabajo. Tú ahora te desarrollas como consultora.
Ajá.
Y seleccionas ejecutivos en las organizaciones. Bueno, estos 5 años de formación de grado en esta carrera, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu valor?
¿Qué valor me agregaron? Te voy a contar. Yo primero me gradué y trabajé 15 años en corporaciones, y hace 10 que trabajo como consultora de esas corporaciones. Y la verdad es que la facultad me brindó todo lo que soy hoy como profesional, ¿no? Y considero que lo que brinda y aporta es profundidad conceptual y amplitud en el abordaje, ¿no? Como distinción en la mirada de una profesional que después tiene como muchísimas opciones o alternativas de práctica en qué se desarrolla y en qué se o a qué elige dedicarse después todos los días, ¿no? Y me refiero a que nuestra universidad entiende a nuestra carrera más allá de recursos humanos como un área de una empresa privada o de un determinado tipo de organización, sino que la concibe más amplia, entendiéndola e incluyendo al mundo estatal, al mundo gremial, al mundo privado y a los vínculos que se generan entre todos los actores que conformamos el ámbito del trabajo.
entendiendo que... sí, sí, muy, muy bueno lo, tu aproximación, entendiendo, ¿no?, la realidad histórica, social, para que la gente pueda saber cómo tiene que conducir, interactuar, de acuerdo a los momentos. Hay muchos líderes que han sido formados en la carrera de Relaciones del Trabajo que han ocupado cargos en organizaciones, han sido grandes docentes en universidades, grandes investigadores, también, como tú lo planteabas bien, y vamos a tener también la visión de Mariano, de la visión desde el enfoque desde el Estado, como también vamos a tener las acciones y el valor añadido que le da también a un agente tan importante como es el área sindical, ¿no?, en el mundo, exacto, del trabajo. Y cada vez en estos tiempos parece que tomó una gran relevancia el sindicalismo como un agente necesario, ¿no?, en la mesa de discusión, y la UBA lo trae incorporado en su ADN, esta mirada tripartita y social, histórica, y también adaptando, ¿no?, las nuevas técnicas, las nuevas investigaciones, abordaje de las nuevas problemáticas, ¿no es así?
Y plural, ¿no? Agrego a todo lo que decís y adhiero a cada una de esas cosas. La mirada es plural y creo que es un momento único la formación universitaria de ganar esto, ¿no? De ganar la mirada, la profundidad, la capacidad de analizar, la capacidad de contextualizar, de ver más allá de lo herramental, de lo práctico, de la receta de moda, porque eso lo aprendes en el día a día y te viene solo con el gestionar o con el hacer de tu mundo, ¿no?, de tu mundo diario de trabajo. En cambio, lo otro, bueno, es mucho más difícil de conseguir si no lo tenés sistematizado y probado y cuidado, como te lo entrega la universidad en nuestro caso, ¿no?
Más cuando estamos en estos tiempos de cambio, ¿no?, donde hay choque y cambio de paradigmas y hay que repensar cómo se organizan los procesos de trabajo pensando en las personas y en los cambios que hay en el mundo de los negocios, siendo tan importante ese gestor, ese conductor de las relaciones del trabajo en la mesa del board de negocio, de la PYME, o del Estado en sí. Así que si te parece, te pido que te quedes con nosotros ahí porque vamos a dar una vueltita y nos vamos a hablar ahora con el licenciado Mariano Suriani, que además de ser licenciado en Relaciones del Trabajo, es profesor también y es también asesor en este momento en un organismo muy importante que tiene que ver con lo que hoy damos por llamar y lo que estamos haciendo nosotros en este momento, que es comunicar, ¿no? Muy buenas tardes, Mariano Suriani, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hola, Erika. Hola, Miguel. Bueno, en principio, gracias por invitarnos, por darnos este espacio, no solo para contar nuestra experiencia, sino también para compartir nuestra mirada acerca de la carrera, ¿no? Esta carrera que tanto queremos y que, como decía Erika, nos ha formado y nos ha dado tanto. Hoy verdaderamente transitamos una época difícil, ¿no? Es una época muy compleja esta pandemia, y yo quiero resaltar la gestión de la carrera, ¿no? Quiero resaltar todo el trabajo que lleva adelante el director de la carrera, Mariano Battistotti, su secretario académico, Luis Roa. La verdad es que es una tarea titánica poder llevar adelante de la manera en la que se lo hizo, ¿no?, en este tiempo. Vos sabés, Juan, que la virtualidad nos ha puesto en un lugar complejo, ¿sí?, a la hora de entablar relaciones. Así que, bueno, en principio eso, digamos, transmitir que digo, vivo la carrera porque estoy formo parte del consejo de la carrera y como docente, y percibo que hay un proyecto de carrera moderna, hay un proyecto de carrera superadora de lo que hemos visto hasta ahora. una carrera que está poniendo el ojo y el interés en la actividad pública, cosa que hasta ahora no estaba tan claro, digamos, y no se le dedicaba tanto espacio. Eso es muy, muy importante, no solo porque, bueno, en el caso mío yo desarrollé mi vida profesional en el sector público, sino porque hoy el Estado, como empleador, digamos, tres niveles, tanto en el ámbito nacional, provincial y municipal, es un actor muy importante, ¿cierto?, en el mercado de trabajo. Así que veo con muchísimo entusiasmo todas las iniciativas que hay desde la dirección de la carrera y desde distintos ámbitos en toda la comunidad académica por poner este tema, digamos, adelante. Por otro lado, asistimos a momentos en donde surgen nuevas formas de trabajo. Vos conocés, igual que todos nosotros, los nuevos trabajos de plataforma, por decir de alguna manera. Muchos trabajadores que han salido al mercado de trabajo con modalidades que son totalmente novedosas, ¿no? Estoy hablando del caso de Uber, el caso de Rappi, y tantas otras plataformas que nos obligan a repensar esto de las relaciones de trabajo, ¿no? Cómo interactúan cada uno de los actores, por supuesto la enorme preocupación de cómo esos trabajadores pueden asociarse, ¿no?, defender sus derechos. Hay todo un camino por recorrer, pero bueno, creo que estamos en un momento súper interesante de una carrera que, vuelvo a insistir, está no solo dando respuesta, esto lo digo, la agenda que vimos este año de la carrera con sistemáticas reuniones con los profesores, digamos, con un contacto y una asistencia permanente de parte del director para con todo el equipo de profesores. La junta de carrera ha podido funcionar en esta época. Vos sabés que el director de la carrera lleva adelante, digamos, los asuntos de la propia carrera con un conjunto de estudiantes, de graduados y de profesores. Esto ha podido funcionar. Así que, en ese sentido, decía, transitamos una época complicada, pero se ha visto una gestión solvente, una gestión que ha dado respuestas y que, lógicamente, necesita de la continuidad para poder llevar adelante proyectos que se deben sostener en el tiempo. Por eso es que, bueno, hoy estamos en plena época electoral, ¿sí? Y bueno, la decisión es acompañar a Mariano Battistotti para que pueda tener 2 años más de gestión y poder cristalizar muchos de los proyectos que hoy se están iniciando, que están tomando fuerza. Así que bueno, eso por un lado. Y por otro, resaltar esto mismo que Erika decía, en mi caso como profesional de relaciones del trabajo, el ámbito estatal, bueno, reconozco que es fascinante, ¿no?, poder participar de los procesos de transformación en el Estado, en lo público, y para eso la facultad, yo siempre digo, en este caso la carrera de Relaciones del Trabajo forma líderes, ¿no? Y esto hay que transmitirlo a los estudiantes, esto hay que hacerlo saber, y creo que tiene que ser algo que se respire desde los primeros años, ¿no?
Me gustaría que se piense, tanto Erika como vos, cuál es, como pregunta, el plus que la carrera le da, por ejemplo, en tu caso, al sector público, el sector estatal, Erika al sector privado, para que puedan decirle a la audiencia en unos minutos. Pero nos vamos a primero te pido que te quedes, así vamos dándole el pase a Miguel Díaz para que esta visión tripartita que tiene la formación, por eso nos pareció interesante escuchar la visión de alguien que tiene experiencia en el sector privado, tú que tienes experiencia en el sector público, y también Miguel Díaz, que ya lo tuvimos en el programa, que viene haciendo una tarea impresionante abriendo la universidad al sector sindical, un agente central en las relaciones del trabajo en la Argentina. Muy buenas tardes, Miguel Díaz.
Buenas tardes, ¿cómo está Juan? Buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a toda la audiencia de la radio. La verdad te agradezco esta oportunidad. Yo sé que siempre tenés el micrófono y la radio abierta para nosotros que somos los graduados de la carrera de Relaciones del Trabajo de la UBA. Y antes que nada quería agradecerte por la deferencia de poder invitarnos. Ya mismo le dijiste que anteriormente me invitaste a nuestra vicedecana, Ana Catalano, y anteriormente también tuve la posibilidad de poder estar ahí, la verdad, en un ambiente muy, 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 muy ameno y la verdad que muy, muy, muy cómodo para nosotros. En lo que respecta, ¿no?, al aporte, ¿no?, de la carrera, como bien dijiste, Juan, el plus, ¿no?, que la carrera nos da, en este caso, orientado a la parte sindical, es principalmente la forma en que la interdisciplinariedad, ahí me salió bien, se puede, nos afecta a nosotros, ¿sí?, a los sindicalistas. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque nosotros tratamos desde la carrera fomentar la interacción, ¿no?, y articulación con los sindicatos. Recién dijiste, bueno, que un trabajo impresionante que estoy haciendo, la verdad que te agradezco el cumplido, pero no puedo dejar de nombrar a toda esa gente, ¿no?, que se ha comprometido también de alguna manera a llevar adelante lo que es la parte sindical o la pata sindical o el área sindical, ¿no?, dentro de la carrera, a través de la comisión de sindicalismo, donde le mando un saludo y un abrazo grande a las compañeras y a los compañeros que forman parte de la comisión de sindicalismo, y realmente durante varios años y obviamente todavía lo siguen haciendo, nos dan una mano en de alguna manera poder afianzar, ¿no?, el área sindical dentro de la carrera. Como muchos sabrán, ¿no?, y si no lo saben, les cuento. Digamos, nuestra carrera se inició, ¿no?, se inició como una carrera orientada, ¿no?, a brindar conocimientos a los delegados allá por fines de la década del 80, cuando la carrera formaba parte, ¿no?, de la carrera de Derecho, ¿no?, de Derecho, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en donde ahora está la Facultad de Derecho, ¿no?, donde siempre estuvo. Siempre, en un principio, se orientó, ¿sí?, hacia brindar conocimientos a delegados sindicales, como bien dije anteriormente. Luego, bueno, de alguna manera se fue aggiornando los tiempos, principalmente bien entrado en las décadas del 90 y un poco más en la década del 2000, y se fue conformando esa especie de multidisciplinariedad, ¿no?, en la cual tanto la parte sindical como las demás áreas, ¿no?, que ahora justo estamos viendo, ¿no?, el área privada y el área estatal se van, de alguna manera, se van aglomerando, ¿no?, porque cada uno necesita del otro, tanto el sindicalismo, el área de las empresas privadas, el estatal, y de alguna manera, más allá de los conflictos, ¿no?, que puede surgir, siempre de alguna manera se va necesitando ahí. Y la verdad que ese plus, ¿no?, que bien vos decís, Juan, lo vemos ahí. La verdad, como decía antes, principalmente, ¿no?, y ya no quiero robarte más tiempo, como decía Mariano Suriani, si el que me antecedió a la palabra, quiero agradecer a la carrera, a la Secretaría Académica, también, por supuesto, al gran apoyo que tenemos desde la Secretaría de Extensión, que está a cargo de Mauro Campilongo, de la vicedecana, que siempre nos está dando una mano, siempre nos está ayudando, y la verdad que eso nos pone muy contentos. Para ir cerrando, dame 30 segundos nomás, Juan. Quería recordar a todos los graduados que no están escuchando, que los días 24, 25 y 26 de agosto hay está la elección en el claustro de graduados, ¿sí?, de la carrera de Relaciones del Trabajo, así que los invito, ¿sí?, los invito a venir a votar, a venir a participar, porque una de las principales encomiendas de la UBA, de las facultades, la expresión democrática de cada uno. Así que desde ya los esperamos. Te agradezco mucho, Juan, este tiempo que nos ha, que nos estás brindando. Por favor, desde ya estamos para lo que vos necesites.
Yo quería que haya unas palabras más, pero lamentablemente se nos fue el tiempo. Pero sí, los comprometo a Erika Faraglio, a la licenciada Erika Faraglio, a Mariano Suriani, a Miguel Díaz, en forma particular, los vamos a invitar en esta temporada 12 del Observatorio a que vengan a contar su visión, su experiencia y el valor añadido. Y lamentablemente, esta entrevista tan rica, que ya saben que pueden entrar a www.relacionesdeltrabajo.sociales.uva.ar y pueden ahí consultar sobre las carreras, centros de investigación, programas, extensión, bueno, hay de todo para el relacionista del trabajo. Así que nos estamos yendo. Muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias a ustedes, y nos encontramos todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.